Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Renuncia un candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Valencia tras ser detenido por la policía como presunto miembro de los Latin Kings. Se llama Camilo Monsalve e iba en el número 20 de la lista electoral, Pascual Claramonte.
La investigación sigue abierta y todo viene a raíz de una denuncia que desde el PSOE achacan a una extorsión. Una pelea, dicen, que no ha existido. La candidata Sandra Gómez, que lidera la lista, habla de Monsalve como una persona que dedica su tiempo libre a sacar a otros chavales de bandas latinas. Además, es coordinador de Jóvenes Sin Fronteras y vicepresidente de Valencia Acoge. Precisamente, el denunciante, siempre según la versión socialista, es uno de esos chavales a los que ha ayudado Monsalve. Ante este escenario, optó por renunciar al acta para evitar un posible daño a la imagen del proyecto.
Seis de los siete detenidos por la presunta trama de compra de votos en Mojácar, en Almería, siguen a la espera de pasar a disposición judicial. Anoche uno de ellos quedaba en libertad, el presunto fraude electoral en varios puntos de España. Además de la investigación al número dos andaluz por el secuestro de una edil, salpican de lleno al PSOE en el cierre de campaña. Pedro Sánchez pone el punto final en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Los escándalos asfixian los últimos metros de la carrera del PSOE, que arrastra el temor a una acusada bajada de la participación de su electorado. Siempre proclive a desmoralizarse. Ese sentimiento se está extendiendo entre los socialistas con caras largas ante la nueva sombra de dudas sobre las predicciones tras la avería ya vivida con las listas de Bildu. Pedro Sánchez aparece decidido a esquivar las alarmas internas para echar el telón en Barcelona, la gran plaza que aspiran a reconquistar el 28M. La propia campaña del presidente ha estado lejos de cumplir los objetivos, atestada de anuncios de dudoso impacto y yendo de más a menos. Las consignas de Ferraz a los suyos tratan de sostener la moral, particularmente la de la Federación Andaluza, teniendo además en el aire la caída de su secretario de organización.
La firma de hipotecas se desploma en marzo en casi un 16%. El encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés frena la compra de inmuebles. Hablando de vivienda, hoy ha entrado en vigor la nueva ley que pone tope a la subida de los precios del alquiler. Marta Ruiz.
Una ley que reducirá una oferta cada vez más presionada por los potenciales compradores que ya se han retirado, que posponen esa operación y se pasan a la búsqueda del alquiler. Y es que, como dices, el encarecimiento del crédito hace mella. En marzo se firmaron poco más de 36.000 hipotecas. Es un 16% menos que el año anterior frente a la caída del 2% de febrero. El tipo de interés medio fue del 3%, casi el doble que hace un año y la cifra más alta desde el 2017. Los compradores siguen buscando seguridad. Casi un 64% de las hipotecas se firmaron a tipo fijo, pero nos seguimos alejando de ese máximo del 75,4% del pasado mes de julio. También bajan el total de hipotecas que cambiaron sus condiciones, casi un 17% menos que en marzo del 2022, lo que refleja que los clientes asumen ya que el Euribor ha descontado la moderación en la subida de tipos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con muchas cosas por decidir, encaramos al final de la Liga en Primera División, Bruno Casar.
Solo restan dos jornadas para poner fin a esta temporada en la que quedan varios frentes abiertos, donde sobre todo el foco lo ponemos en el descenso, con siete equipos en tan solo cinco puntos para dos puestos de descenso. En una penúltima jornada que además nos depara enfrentamientos directos entre ellos, Cádiz, Celta, Valencia, Español y Almería, Valladolid, al que tenemos que sumar el Getafe o Osasuna. Eso por la parte de abajo. Por arriba nos queda determinar los puestos europeos. Recuerdo, toda la jornada va a ser en horario unificado el domingo a las 7 de la tarde. El único encuentro que sacamos al sábado es el Sevilla-Real Madrid por la final de la Europa League, que va a disputar el miércoles el equipo hispalense. A esta hora está prevista la última sesión del Real Madrid después de una semana convulsa. Se espera que Vinicius no juegue esta jornada. Viernes en el que estamos pendientes también de una nueva respuesta del Comité de Apelación al Valencia, que ha vuelto a reclamar después de que anoche se rechazara el recurso por el cierre parcial de una de las gradas de Mestalla. Y además, en este apartado incluimos la impugnación del Español del partido ante el Atlético de Madrid. Exigen su nulidad al no existir imagen que demuestre que el gol de Griezmann entró en la portería por completo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas. Ahora mismo no llueve, pero puede hacerlo de manera intermitente durante todo el día. Además, hace viento. Seguimos en alerta amarilla por fuertes lluvias. El fin de semana también se presenta lluvioso. Las temperaturas han bajado un poco, con máximas que se quedarán en los 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Vallecas, que corta dos carriles sentido a dos. En las calles de la capital se circula con normalidad, solamente hay que tener precaución por las posibles lluvias. Y a esta hora se inaugura oficialmente la Feria del Libro, que celebra su 90 aniversario con 400 casetas y más de 5.000 firmas previstas. Como novedad este año, se han instalado toldos para protegernos del sol o de la lluvia. Hasta el 11 de junio podremos disfrutar de toda la oferta literaria en horario de mañana y de tarde. Escuchas Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La desfachatez de los colectivos organizados de ocupas se ha ampliado hasta el extremo de disputar la vivienda.
Y cuando llego en septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado la cerradura.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
¡Qué silencioso, María! ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, pero yo, igual que en mi restaurante, en casa cocino con mi horno de vapor Whirlpool con resultados profesionales.
Descubre los hornos de vapor Whirlpool con Steam Plus para cocinar recetas deliciosas y saludables.
Y con una limpieza sin esfuerzo, para que dediques tu tiempo a lo que realmente importa.
Además, hasta el 23 de junio en El Corte Inglés, tienes un 15% en una selección de hornos y placas Whirlpool.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café, sabes que lo pongo yo. Alberto, el buen café, el invitado es cosa tuya.
Pues mira, precisamente este invitado es uno de los que más anécdotas podría contarnos y va a contarnos. Pero es que en la noche pasan muchas cosas. Eso sí, la noche es como una moneda y tiene dos caras. A Sergio le han intentado apuñalar varias veces. Ha recibido palos, patadas en la cabeza, le han roto músculos del cuerpo, le han partido vasos en la frente, y todas las noches tiene o tenía que volver a la puerta donde ha vivido todo eso. Sergio tiene un trabajo complicado, no está muy bien valorado, tampoco es que esté muy bien pagado. Por eso quizás estuvo durante tanto tiempo ocultándolo, ¿no? Bueno, o no contándolo, mejor. Es un poco paradójico porque la noche también, en su otra cara, le ha dado todo lo que tiene. 4 hijos, la mujer de su vida. Y también puedo contarle que hoy a Sergio van a visitarle a su puerta. Gente de todo tipo. Van a pedirle fotos, consejos y abrazos. Por primera vez en su vida, Sergio se siente, o sea, lleva sintiendo ya un tiempo orgulloso de su trabajo. Por sus manos han pasado miles y miles de carnets de identidad. Y no, Sergio no es policía. Sergio es portero de discoteca.
Hola.
Buenas.
Tu cara me suena, has venido más veces. Por lo menos 2 veces me has intentado meter este DNI que no es tuyo.
No es mío.
No es tuyo. Pues yo me lo voy a quedar porque estás cometiendo un delito de usurpación y voy a llamar a la policía.
Devuélveme el DNI que es mío.
El DNI se queda aquí conmigo y tú haces lo que quieras. Si quieres te quedas aquí hasta que venga la policía y que te lo dé la policía o bien te vas, como tú quieras. Pero el DNI se queda aquí.
Porterucho.
¿Por qué porterucho? Sergio Fernández no es el portero de cualquier discoteca. Sergio es el portero de TikTok y ha venido esta mañana a echar el rato a Herrera en Cope. Querido amigo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por invitarme.
Tu historia empieza con un balón en los pies.
Sí, sí. Pues como cualquier niño que le encantaba el fútbol, yo no me separaba del balón. Desde muy pequeño me encantaba y bueno, pues siempre piensas que vas a llegar a ser futbolista, luego al final pues pasan otras cosas que te llevan a otros sitios.
Bueno, hiciste, pasaste la primera prueba del Madrid.
Sí.
Y la segunda te lesionas, tío.
Sí, pasé la primera prueba, no llegué a hacer la segunda.
Ajá. ¿Porque te lesionas antes de la segunda,
sí,
o no?
Sí, me lesioné porque jugaba al fútbol en otros equipos, como en el del colegio. Uh-huh. Y tuve una lesión que cuando salieron las listas de permitidos que habían pasado la primera prueba, yo estaba con una escayola en el tobillo, me había partido el tobillo.
Uh-huh. A los 16 vives algo que te cambia por completo. Has vivido varios episodios que te han cambiado y que te han dado un giro a tu vida. Un día vas por la Castellana, después de entregar unos pedidos en la tienda, sí, en la que trabajabas, y te rodean tres chicos a los que acompañaba una chica.
Sí.
Te piden que les des todo lo que tienes. ¿Qué pasó ese día?
Bueno, ese día era el último pedido que tenía que hacer. Crucé la Castellana y al volver, después de entregar el pedido, me rodearon unos chicos antes de cruzar. Estaba el semáforo en rojo, no podía cruzar. Y me rodearon y me pidieron todo lo que tenía. Les dije que no llevaba nada. En realidad llevaba lo que había sacado de propina esa tarde. Pues no sé, estamos hablando de que todavía estaba la peseta. Sí. Pues llevaría 200 pesetas. Pero no pensé en ningún momento en dárselo. O sea, no por el dinero, sino por el miedo que sentía en ese momento. Uh-huh. Yo quería huir de allí. Eché la vista atrás. En la Castellana sabes que hay un carril que es como una vía de servicio y luego están el resto. Pues por la vía de servicio no vi ningún coche. Me di la vuelta, eché a correr, pero venía un coche que me dio un golpe en la cadera y acabé en el suelo. Y en ese momento pues ya no me pude levantar, ya me desperté en la ambulancia.
Uh-huh. ¿Y eso hace que te apuntes a taekwondo?
Eso hace que... Bueno, en realidad ya fui a taekwondo antes. Uh-huh. Eso hace que empiece a practicar Muay Thai con un colega. Uh-huh. Y bueno, para tener un poco más de seguridad en mí mismo, porque ahora me ves así un tío de 1,86 y 120 kilos, pero en aquella época pesaba 80 kilitos y no era tan alto. Uh-huh. Todavía no había terminado de madurar físicamente. Y hace que yo necesite tener esa seguridad en mí mismo por si acaso vuelve a ocurrir una cosa así.
Hay algo, ahora vamos a contar el éxito de tu historia al final, que es una historia de éxito. Pero es que has venido para entregarnos este libro, El Portero, sí. De TikTok, en el que cuentas tu historia y en el que, sí, vamos a narrar varios de esos episodios. Hay algo que cuentas aquí, una frase. Dices, dejé el colegio porque las clases eran frustrantes, pero ha sido más frustrante perder algunas oportunidades. ¿Por qué?
Bueno, pues al final es uno piensa que está haciendo bien, que lo que hace es lo correcto y no piensas en tu futuro, piensas en el momento. Ese fue mi error, el error que cometí en esa época, el dejar el instituto para ponerme a trabajar, porque pienso que podía haber dado algo más en los estudios. Lo que pasa que no tenía ganas, no me apetecía y me puse a trabajar por el hecho de meter más dinero en casa, que hacía falta, y por tener la libertad también económica que supone tener un trabajo.
¿Sabes qué es una de las cosas que más me han llamado la atención de tu historia? Que yo creo que es clave para entender cómo has visto la vida pasar. Que fuiste padre a los 20 o 21,
sí,
pero fuiste padre buscando un hijo.
Sí, sí. Yo tenía una novia en aquel entonces que, bueno, se quedó embarazada de casualidad. No lo buscábamos. lo perdimos a los dos meses, y algo, bueno, tuvo un aborto involuntario, y entonces ya dijimos, pues, ya estábamos hechos a la idea, vamos a por ello y ya está.
Uh-huh. ¿Y eso ha hecho que hayas visto la vida de una forma más madura desde temprano?
Yo no era maduro en aquel entonces en cuanto a ser padre. Uh-huh. No sabía lo que suponía ser padre, pero me hacía ilusión. Una vez que lo tienes, pasan los meses y dices, leches, que... Que aquí hay un niño que depende de ti, ¿no? Uh-huh. Y ya te hace madurar. En aquel entonces me empecé a sacar ya los títulos de vigilante, para el de monitor de gimnasio, que era lo que más me gustaba. Uh-huh. Y empecé a dar caña para poder alimentar a mi familia.
Ahora vamos a hablar de tu etapa de Strongman. No sé si se llama también Powerlifter, pero vamos, bastante gráfico. Ustedes que lo pueden estar viendo por YouTube verán que tiene una bola en el brazo que es más grande que mi cabeza. Pero antes de eso, entras en el mundo de la noche por tu hermano, después de estar harto de trabajar en la obra.
Sí.
Por culpa de un jefe...
Sí, tenía... De... Más que el jefe, era el capataz.
Ya.
El encargado de la obra no tenía nada que ver, era el capataz. Uh-huh. Una persona que está por encima de la cuadrilla, ¿no? Uh-huh. El que lleva la cuadrilla. Y era una persona que le gustaba mucho el alcohol, un alcohólico, y yo tenía que irme con él al trabajo cada día, incluso borracho. Él llegaba borracho al trabajo, a las 6:00 a.m, 7:00, y ya estaba borracho.
¿Y él conducía la camioneta?
Él conducía y llevaba a 3-4 personas en la furgoneta cada día para ir y para volver después. Teníamos la... Salíamos de Vicálvaro.
Uh-huh.
Y ya llega un momento que no lo aguanto más, sufría mucho estrés, y lo cuento en el libro, que una de las cosas que me arrepiento en mi vida, pero bueno, que lo hice porque yo era así en aquel entonces y necesitaba desahogarme de alguna manera, y lo pagué con él.
Uh-huh. Entras en el mundo de la noche por tu hermano.
Sí.
Porque él ya estaba trabajando de portero de discoteca. Uh-huh. Tú te haces un curso de seguridad... Uh-huh. Y llegas a la Joy Slava, que es una de las discotecas más famosas y más conocidas de Madrid. Por aquel entonces, más aún.
Sí.
Y tú llegas, claro, como neófito, tú no sabías nada del mundo de la noche, y te explican que hay un código, te explican que hay un manual, te explican que hay unas formas. ¿Cuáles son los 10, 5, 3, 4, los que tú quieras, los mandamientos del portero?
Bueno, sobre todo, en primer lugar, la paciencia.
Hmm.
Si no tienes paciencia, no puedes trabajar de portero. Luego también tienes que ser profesional, tienes que ser educado, es lo que nos inculcan en Joy Slava, la educación. En Joy Slava no podías meterte las manos en los bolsillos, tenías que estar con las manos fuera, no podías masticar chicle. O sea, la imagen del portero de Joy Slava tenía que ser ejemplar.
Bueno, no solo del portero, porque en la Joy los camareros tienen que esperar con las
manos
detrás.
Igual, exactamente. Es algo que no se ve en prácticamente ninguna discoteca. Uh-huh. Y he trabajado en muchas, pero uh-huh. Lo de los camareros, cuando no están haciendo nada, tener las manos atrás, uh-huh. Lo tengo grabado en la mente. He visto tantos años eso que...
Uh-huh. El primer día, Sergio, que salvas una vida. Estás en la planta de arriba de la... No sé si de la Joy Slava, ahora me corriges. Y ves que en el tumulto de gente, en ese mar de cabezas, se abre un espacio.
Sí.
Y en ese espacio, cuando se abre un espacio, entiendo que en un mar de cabezas es que algo va mal.
Sí.
Y bajaste rápido.
Es algo que ocurrió en una discoteca del centro que no quiero nombrar por no darle mala publicidad.
Uh-huh.
Y yo estaba en la puerta con otro compañero.
Uh-huh.
Nos llaman, seguridad pista, vamos corriendo hacia allá. Claro, con tantísima gente dentro de la discoteca, no eres capaz, aunque seas un poquito más alto que el resto, no eres capaz de distinguir dónde está esa pelea. Hasta que se abre un hueco, entonces dices, allá que voy. Y vas como un bulldozer hacia uh-huh. esa zona. Y veo que hay un chico que está con una mano en el lumbar y un poco agachado. Voy directamente a él porque vi un gesto de otro que salió corriendo después, no lo logramos ver, y le habían apuñalado al chaval.
Uh-huh.
Tenía una apuñalada, el chaval no lo sabía, pero sabía que le habían hecho daño, y yo le vi que estaba sangrando. Le puse la mano, me lo eché un poco, cogí un brazo, me lo eché por encima de mi cuello y lo saqué de la discoteca, que es algo que hice una pequeña recreación así en TikTok.
Uh-huh.
Y la gente piensa que lo sacas para que no muera en la discoteca y así no le caiga el marrón a la discoteca. Es algo absurdo, puesto que quieres que le atendamos en una pista de baile en la que hay 500 personas, que hay cristales en el suelo, le pueden pisotear. Es absurdo. Si alguien muere, le apuñala en una discoteca y muere en la calle, al final la discoteca va a estar ahí.
Uh-huh.
No es para lavar las manos de la discoteca. Uh-huh. Uno actúa por instinto. Yo le saqué fuera porque era el lugar donde más cómodo podía estar. Y allí estuve presionando la herida hasta que llegaron la ambulancia.
¿Y cómo se siente cuando después, a los días o a las semanas, vuelve este tipo y te da las gracias por salvarle la vida?
Pues es una sensación muy, muy bonita y que no esperas, porque casi nadie te da las gracias en este trabajo. Lo haces porque sí. Y me sentí muy bien, me sentí muy bien. Me hizo sentir, la verdad, que es que muy en calma, en paz. Yo fui una semana después a preguntar por el chaval a la comisaría. Tenían poca información. Lo único que me dijeron, que la herida que le provocaron no le tocó ningún órgano vital. Y ya ahí me quedé más tranquilo.